Para que quiero saludar a una persona que estamos esperando siempre, nos encanta invitarlo, economista político argentino Jorge Todesca, dirige el INDEC, estuvo el año pasado con nosotros y nos ayudó a entender todo y nos va a ayudar, Ceci, a entender mucho más, ¿hoy o no?
Sí, absolutamente.
A ver, hay mucho para preguntarle, Jorge, y seguramente usted está súper ocupado, pero queremos saber qué es lo que está viendo en relación a los índices que no son buenos, ¿no? Digo, los índices son bajos, esto no es una opinión política, es simplemente un técnico que está viendo que el crecimiento no está sucediendo en la Argentina, que hay una, se puede decir, recesión, y que está pendiente seguramente también de todos estos números que están estables ahora a esta altura en el mes de mayo, que están yendo para abajo, que están yendo para arriba. ¿Se puede hablar de una tendencia?
Bueno, en el caso de la inflación, el mes pasado tuvimos un registro muy alto, 3.4, pero menor al del mes anterior, que era de 4.7. Decir una tendencia a partir de un mes sería exagerado. Digamos que es una noticia mejor que ojalá se continúe en el tiempo.
Pero digo, mayo ya estamos a 20 y ustedes hacen las mediciones. No estamos pidiendo que nos que nos diga lo que no puede decir. Simplemente, no sé, si hay una tendencia. Si la tendencia pareciera no ser hacia la suba.
Bueno, hay medidas del gobierno a partir de las cuales
la primera parte del año con una inflación tan alta que ha registrado el INDEC, ¿no? Le deja un piso para el año, me imagino que
alto,
¿no? Digamos, es difícil pensar en que la inflación de este año esté por debajo del 30% y la mayoría de los economistas hablan del 40%. Como economista eso, digamos.
No, como economista no, la verdad, los voy a defraudar, no puedo contestarlo porque eso en manos de un funcionario público y de un director del INDEC es un pronóstico que forma un título. Uh-huh. Y esa no es mi función.
bien, Jorge, perdón, lo saco de tema, pero no lo aguanto. Quiero saber su opinión sobre cómo político se puede saber una opinión. No estamos acá spoileando datos. Queremos saber su opinión sobre como político de esta presentación, la primera candidatura a presidente. Usted lo conoce, Alberto Fernández, seguramente, porque
sí,
fue funcionario del gobierno de Duhalde.
Sí, lo conozco. Bueno, sí, lo conozco. Tuvimos una interacción, digamos, bisagra cuando nos hicimos cargo
con el cambio de gobierno.
Banco, sí, del Banco Nación, porque él estaba en la parte de el grupo Vapro de Seguros. Él era profesor adjunto de Esteban Rigui, que es un gran amigo mío, el procurador que falleció hace poco tiempo. Sí, lo conozco.
¿A cuál Alberto Fernández conoce? Porque esa es una de las cosas que yo me doy cuenta,
bueno,
de Alberto Fernández. Alberto Fernández, supongo que todos vamos mutando un poco y vamos cambiando, sí. Pero hay distintos Alberto Fernández. ¿Usted conoce al abogado, al profesor?
Sí, diría, bueno, hay personas, casi me podría incluir entre ellas, que son personas de gabinete, básicamente.
Claro.
Son las personas que elaboran técnicos. Política, técnicos y tecnopolíticos o políticos técnicos, no personas, digámoslo, de seducir un electorado, ¿no? A mí me fue mal con otro.
Usted dice que no apuestan a que su figura sea liderazgo, no apuestan al liderazgo, sino que apuestan a otro tipo de construcción y a otro tipo de trabajo.
Y claro, son las figuras que están en el escenario político, que son las que construyen políticas, acuerdos, negociaciones. Bueno, esa es, en realidad, esa es predominantemente su vida, y es el tipo de de ubicación habitual.
¿Pero usted conoce solamente esa faceta de Alberto sí. Fernández o lo conoce negociando, rosqueando,
no,
armando?
No, para nada, no.
¿No lo siguió frecuentando después como para saber si está a la altura, no? Porque eso es un poco de lo que estamos hablando. Si está a la altura, más allá de que no sabemos si traccionará o no los votos de Cristina Kirchner, pero si está a la altura de este desafío.
Sí, bueno, eso prefiero no
opinar.
No opinar. En realidad son los ciudadanos los que tienen que opinar a quién consideran a la altura.
¿Por qué prefieren no opinar?
No, porque el tema de la altura o no altura de un dirigente político tiene que ver con una cantidad de componentes que no son solo intelectuales, sino cuánta empatía generan el electorado, cuánta convicción generan sus promesas, sus proyectos, que en algún momento siempre lo hay. En mayor o menor medida.
Bueno, entonces no va a decir nada.
No, claro.
Volvamos al INDEC. Los precios esenciales, los precios cuidados, ¿sirven, resultan? Estamos hablando...
¿Y se miden?
No se miden diciéndole al encuestador, andá y mirá los precios cuidados y poné eso en el índice.
Bueno, claro, ahora, porque es verdad lo que dice Todesca. Eso pasó. Claro, en una época, en el INDEC,
sí,
tenían que poner el precio en vez de ir a hacer la encuesta.
Los encuestadores miden el conjunto de precios que miden siempre. Hoy van a encontrar productos que están dentro de precios cuidados. Pero no vamos a tener una distinción de eso. Ahora, ¿funciona positivamente eso? Y yo diría que seguramente sí, por cuánto tiempo y demás. Sabemos que los programas de control de precios suelen ser efectivos de manera transitoria. Tampoco el gobierno los tiene como una brújula, sino como una ayuda. Y bueno, si la gente encuentra el producto y lo encuentra al precio, sirve, y sirve para el consumidor, más allá de que se refleje o no en el índice de una manera...
¿En el índice no se reflejan?
No digo que no se reflejan.
Digo, cuando se consume mucho, cuando la gente realmente va a los precios cuidados, ¿no? Que, por ejemplo, los esenciales son novedosos, pero los cuidados...
Sí.
¿No influyen en el índice?
Sí, pero no los podemos diferenciar, porque no le pedimos a los encuestadores que nos digan esos cuánto te dan. Porque eso es introducir un sesgo, esto ya pasó en la Argentina... Entonces, sería introducir de nuevo en el índice de precios del consumidor una sospecha. Entonces,
digamos,
da lo que da.
O sea, influyen positivamente en los consumidores, simplemente, o en el consumo.
En el consumo y seguramente en el índice, pero no tenemos un dato cierto, porque eso nos obligaría a ir con los encuestadores a ver esos productos que están distinguidos por una marca y demás. Ahora, en la última
publicación... ¿Y cómo es la medición? Claro, ¿y por qué no nos cuenta un poquito cómo es esa medición? Digamos, por ejemplo, hay, no sé, un queso crema que está dentro de los precios cuidados o dentro de los precios esenciales. ¿Y el encuestador qué tiene que medir?
Nosotros medimos 650 productos y la medición son 320.000 relevamientos a lo largo del mes.
¿650 productos y marca con una marca específica o de la marca que se encuentre?
De la especificidad. O sea, un queso de tal tipo, un kilo.
Exacto.
Por supuesto, a eso le toca una marca, porque no hay cosas sin marca en el mercado. Pero no, la marca no es el punto de acceso. El punto de acceso es el producto, su especificidad y demás. Y bueno, ahora en la última publicación hemos puesto de manera individualizada 53 productos, de manera que sus aumentos o no aumentos se pueden individualizar. Está la leche, está los huevos, la carne.
Esa lista antes era bastante más corta, ¿no?
No, esa lista de precios en sí, en pesos, de precio promedio, es separada de la que le digo, ¿no? Esta sigue estando, son unos 70 productos. Esta otra es genéricamente un conjunto de 53 productos que hacen un porcentaje muy importante del índice sobre todo en la parte de alimentos.
Nos está explicando Jorge Todesca, nada más y nada menos, el capo del INDEC, que dice que trabaja con Independencia y que tiene un equipo importante ahí en el INDEC trabajando. ¿Cómo trabajan para darnos las cifras que nos conmueven, nos modifican el ánimo? Como, por ejemplo, la pobreza. La pobreza se mide ahora de una manera diferente, digamos. Hay otros factores que se incluyen, ¿verdad?
Sí, nosotros seguimos un método que se llama un método de la línea de ingresos, es el método más difundido internacionalmente y con el INDEC, con el que el INDEC ha medido a lo largo de toda su historia. Eso es, de manera muy sencilla, comparar cómo evolucionan los ingresos de la población con dos canastas, una canasta de alimentos y una canasta total de bienes. Si los ingresos de la población no alcanzan para la canasta de bienes, los digamos, identificamos como indigentes, si no alcanzan para la canasta total, como pobres, ¿no?
Por ejemplo, el acceso a servicios de salud, el acceso al agua potable, al sistema sanitario, ¿eso qué define?
Eso lo medimos por separado. Este indicador es exclusivamente estos dos temas que le digo.
Ingresos, de pobreza y de indigencia, bienes y alimentos, es lo que me explicó hasta ahora.
La canasta de alimentos y una canasta completa de bienes.
¿Y qué definen estos otros factores para medir la pobreza? Todos estos que le estaba diciendo, por ejemplo, la salud, medimos, la vivienda, el agua potable.
Sí, los medimos por separado en unas publicaciones que hacemos 2 meses al año, que son indicadores de condiciones de vida. Ahí medimos por separado en las zonas urbanas a las que el INDEC va de manera permanente, que equivalen a 27 millones de habitantes, porque no se podría estar todo el tiempo relevando todo el país.
¿Pero definen también quiénes están entre la pobreza y la indigencia?
Bueno, no en esta medición.
No en esta.
Digo, no quiere decir que no definan, pero no en esta medición, ¿no?
Jorge, ¿el INDEC sigue estándares internacionales?
Totalmente, y más de que yo lo diga, y me puedan creer o no, estamos en un programa con la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es un organismo internacional que agrupa a 36 países, entre ellos los más desarrollados del mundo, y que tiene estándares para los países que quieren incorporarse. La Argentina está en ese proceso, para diferentes temas. En nuestro caso, estamos con un programa de adecuación de nuestras estadísticas a los parámetros de la OCDE desde el año 2016.
¿Y qué hacen ellos con esos factores, por ejemplo, que son súper importantes, de estos que le estaba hablando, ¿no? En los países más importantes, ¿qué hacen, por ejemplo, con las cloacas? ¿Lo miden en relación a la pobreza,
bueno,
a la indigencia?
Ellos tienen, es un poco diferente. Ellos tienen, y nosotros estamos incorporándose, un marco de indicadores de bienestar o de calidad de vida. Ese marco tiene indicadores materiales e indicadores, digamos, subjetivos. Materiales son los que estamos comentando, más los ingresos, que también comentamos, la calidad de la vivienda, etcétera, etcétera, y una cantidad de indicadores subjetivos que forman parte de la manera en que uno, digamos, puede observar una sociedad moderna, tales como la participación de la gente, la participación ciudadana, la participación social de la población. Hay una cantidad de
la inserción social de esa gente.
Sí, y la interacción social. Por ejemplo, y puede pasar medio raro, ¿no? Pero las personas viven solas, tienen a quien acudir si se enferman o tienen una soledad total. Este tipo de factores que parecen apartados de esto de las cloacas y demás, que también son
calidad de vida.
De calidad de vida que hacen al conjunto de la población, ¿no?
Ya pregunta Cecilia, le quiero recordar al oyente, por si no lo puso en el WhatsApp y necesita alguna pregunta, ya lo tiene al Rafa, que es nuestro mejor amigo, 11 65 84 0870, 11 65 84-0870, no solamente para la música, ¿eh? Estamos con Jorge Todesca, nada menos.
Sí, pensaba, Jorge, sí, ha habido mucha discusión entre si hay que medir la pobreza como con estos indicadores más sociales que plantea María Laura o si hay que seguir haciéndolo por ingresos. ¿Cuál es tu postura, más allá de que sea una tarea titánica cambiar de indicador?
No. Bueno, en general uno preserva lo que está haciendo y en todo caso agrega. Pero el marco este del que yo estoy hablando es bastante más amplio también que el de las cloacas, del acceso a la salud, que son, digamos, las típicas carencias materiales que estarán. Lo que es difícil, en nuestro caso consideramos que no es adecuado, porque internacionalmente además se considera que no es adecuado, es entrelazar esos otros indicadores. Una parte de salud, una parte de vivienda y demás, hacen un número único, ¿no?
Está bien.
Porque eso impone siempre una cierta decisión arbitraria.
Subjetiva,
¿no?
Claro.
Jorge, se nos vieron las noticias de las 14, tenemos dos o tres preguntas para hacerle. Usted, a ver, es amigo de Roberto Labaña. Roberto Labaña ya confirmó la candidatura, ¿cómo lo ve?
Bien, digo, bueno, es una persona con una gran trayectoria. Todos tenemos derecho a participar en la vida ciudadana y en la vida.
Pero usted lo conoce mucho, por eso le pregunto.
Sí, lo conozco mucho.
Han estado.
¿Son amigos?
Somos amigos no sociales, no es que nos vayamos juntos de vacaciones.
pero tienen buena relación. Y pensaba en el dato este de que Roberto Labaña fue ministro de Economía y en tiempos de Roberto Labaña, gobernando Néstor Kirchner, él respetó el INDEC, ¿no? Es un dato de Roberto Labaña.
Digo, en general, los gobiernos han respetado bastante el INDEC hasta esta intervención brutal que hubo a partir del año 2007. Eso ha sido único en la historia de 50 años del INDEC, ¿no? Uh-huh. No, por supuesto, solamente podría hablar bien de él, así que sus calificaciones profesionales y demás. De nuevo, volviendo al principio de la charla. Bueno, hay que ver si los ciudadanos, qué es lo que ven de atractivo, su estatura intelectual, la empatía que le genera. Es la magia de la política, ¿no? Por suerte no la podemos...
No, pero yo le preguntaba más personalmente, pero después me lo cuenta. Se quedan unos minutos más. Tenemos la suerte de tener un teléfono, de tener oyentes interesados, de tenerlo al Rafa. Se nos vienen las noticias de las 14, Rafa.
Y tenemos un poquito de música.
Dale. ¡Ay! El top.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Sí. 8.70. Si no hubiera tantas noticias, les diría que hay un montón de premios.
Sí, después se los contamos a la gente, pero vamos a sacarle el jugo a Jorge Todesca, porque sabe un montón, porque además es muy generoso con nosotros. Por lo menos conmigo siempre ha sido muy generoso y está dispuesto a contestar todas las preguntas. Cecilia, estabas con ganas.
Sí, pensaba que además vos le preguntaste a Todesca por su relación con Roberto Labaña.
Pero porque son amigos.
Bueno, sí, porque digamos... tuvieron una transición en la gestión pública, ¿no?
Porque allá por lo respeta mucho.
Sí, pero Jorge, además, Jorge Todesca ahora tiene una hija economista que está trabajando con Alberto Fernández. ¿Cómo es esa mesa familiar?
Sí. Todos peronistas, eso está claro, ¿no? Todos peronistas.
No.
A ver.
No. A ver.
Algunos peronistas, otros no.
Está revisando la mesa familiar.
Yo soy peronista, claro, yo toda la vida peronista. Y Cecilia también, digo.
Cecilia, su hija.
Cecilia, es mi hija, que está trabajando con Alberto Fernández.
Con Alberto.
Y está en el espacio del kirchnerismo.
Cecilia, Cecilia es mi hija, está trabajando con Alberto Fernández en el espacio kirchnerismo.
Y sí, es el espacio del kirchnerismo, ¿no?
¿Discuten?
No.
No. ¿Y cómo se hace?
Bueno, tenemos dos hijos más que también tienen no están participando en política, pero tienen sus opiniones, su interés, así que, digo, sobre el país sí hablamos. discusiones.
No, graves esas, no, de grietas esas, no hablamos, de grietas no hablamos.
Separan, no.
Pero son discusiones dentro de un de peronistas, entre peronistas, digamos.
Bueno, no, porque los otros dos no son para nada peronistas.
Ay, ¿qué son?
Creo yo. No.
Son independientes. Política,
independientes.
¿No?
Independientes. Algunos por ahí más liberal o más derecha, el otro por ahí tiene más afinidad.
Ay, quiero ir a comer con los Todesca.
Bueno, sí, re interesante.
Y con sus esposas y con su marido.
Claro, todo.
Y demás. Sí.
Se
sí,
arma.
Se somos, arma, divertido, ¿no?
Somos generalmente alrededor de 12. Pero,
no. O sea, tiene una pata en todos lados Jorge. A Jorge lo podrían llamar de todos los gobiernos. Porque fíjense que en este caso, en el gobierno de Macri está como capo del INDEC. Sí. En el gobierno de Alberto podría estar, porque está su hija trabajando, Alberto Fernández, digo. Yo como si lo conociera, no lo conozco nunca, me lo crucé en la vida. Soy de los pocos periodistas. Alberto podría estar trabajando con Alberto Fernández también, con Roberto Labaña también, ¿o no? Es un indispensable, Jorge Todesca.
Yo creo que va llegando el momento de dedicarme a otra cosa.
No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso?
Bueno, justamente por la cuestión esta. He estado con el gobierno de Alfonsín, como secretario de Comercio.
Claro.
Con
todos.
Con Eduardo Duhalde. Sí, con todos los presidentes democráticos.
Pero con todos los presidentes democráticos, exactamente. ¿Sabe qué, Jorge?
Con el presidente Menem, pero la verdad que no, nunca coincidí con su política económica.
Salvo el presidente Menem.
Sí.
A ver, ¿sabe qué? Es como un momento interesante para trabajar, por lo menos juntos los que tienen el mismo modelo de país, ¿no? Y pensaba, ¿qué le pasa? Ya sé que no quiere hablar de política, pero ¿debiera ampliarse Cambiemos con más peronistas? Digo, conversación como si estuvieran... Usted no
en
está,
la mesa de los todos.
En la mesa. Usted es un técnico, lo llaman todos, y es peronista. Ahora, ¿debiera ampliarse? Digo, ¿debieran abrirse los espacios?
Bueno, en realidad, yo no sé si el peronismo quiere formar parte de Cambiemos. O algún sector quiere formar parte de Cambiemos.
Hay peronistas en Cambiemos, le empiezo a nombrar, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Somos unos cuantos.
Son unos cuantos, claro.
Exactamente. Pero, digo, como que esa pregunta me parece que tiene dos ángulos, ¿no?
Sí.
Digo, ¿hay algún sector organizado del peronismo que quiera formar parte del gobierno de Cambiemos? Bueno, yo no lo sé, no visualizo uno. Entonces, a veces... cuando se dice el gobierno debería abrirse al peronismo, bueno, no sé si hay un peronismo interesado en formar parte, ¿no?
Claro.
Porque el radicalismo de pronto está discutiendo si deja de formar parte.
Claro, sí, pero lo está discutiendo justamente por eso. Lo que está pidiendo el radicalismo es que Cambiemos se abra, ¿no? Que no se cierre, que no se cierre y termine gobernando el PRO, que es lo que algunos radicales dicen abiertamente.
Sí, puede ser, digo. Yo la verdad que, digo, el presidente me convocó para estar en este cargo, conozco al presidente, no formo parte de su grupo de amigos, lo conozco muchos años, no hubo absolutamente nada que tuviera que ver con ninguna condicionalidad política, ¿no? Y me he sentido todo el tiempo muy cómodo, sumamente respetado y, no sé, no me hubiera sentido mejor en un gobierno peronista, desde el punto de vista de esta función.
Ante un eventual triunfo ¿qué pasa dentro del INDEC, donde fue tan simbólico el avance del kirchnerismo y las situaciones muy violentas que se han vivido ahí adentro? ¿Qué pasa dentro del INDEC institución con la gente cuando se cree que puede volver un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, para eso sí tengo una respuesta. Nosotros tenemos en el gobierno terminado un proyecto de nueva ley, que hay que ver en qué momento puede adquirir recorrido legislativo, pero creo que merecería convertirse en una política de Estado. Y entre muchas cosas, ese proyecto plantea que el director del INDEC sea elegido por concurso público y con acuerdo del Senado.
Uh-huh.
Y eso es la mejor respuesta que se puede dar a este tipo de situaciones. Un director del INDEC con un mandato firme, elegido a partir de sus aptitudes técnicas, con soporte político porque lo refrenda el Senado, y con un mandato fijo de 5 años. Esta es la respuesta.
Lástima que no eso quiere decir, perdón, pero eso quiere decir que no hay garantía de que todos los gobiernos respeten esa institución del INDEC tal como está hoy, que necesita una protección institucional más fuerte.
Sí, claro que la necesita. Sí, la necesita incluso internacionalmente. Es un impulso que también existe a nivel mundial, no solo con el INDEC. Nosotros tenemos una buena ley, pero de hace 50 años, pero sí es muy necesario que se profesionalice e institucionalice el INDEC más, no solo por la historia reciente, sino básicamente por el futuro, por darle a después al resto de los funcionarios también un marco de estabilidad, una carrera profesional. Sí, el INDEC tiene por delante una segunda etapa de consolidación institucional, en donde sea lo institucional lo que garantiza la estabilidad y no la voluntad circunstancial de las personas, ¿no?
Preguntas que hacen nuestros oyentes. Rafa.
Viene muy bien la pregunta que formula Mariano de Villa Crespo, porque amplía un poquito lo que estaba describiendo el señor Todesca. ¿Qué país del mundo es un modelo a seguir en relación a las estadísticas?
Bueno, lo que nosotros decidimos es, hay muchos modelos institucionales, pero hay algunas columnas vertebrales. Esta organización, la OCDE, que yo comentaba al principio del programa, tiene unos parámetros que todo el mundo está siguiendo en términos de cómo se hacen las estadísticas, cuáles son las buenas prácticas, qué estadísticas se conectan mundialmente, porque es un tema muy importante. Las estadísticas están globalizadas en el buen sentido del término, tienen que ser comparables. Bueno, y eso da, digamos, un modelo de funcionamiento. Después hay distintas variedades. Por ejemplo, nosotros somos un país federal y entonces las provincias tienen sus propias direcciones de estadística y nosotros trabajamos con ellas con convenios, les transferimos recursos y ellos hacen los relevamientos, claro, por ejemplo, del índice de precios al consumidor, sí, etcétera, etcétera, para no hacer el cuento largo. Otros institutos, por ejemplo el de México, tiene de por sí oficinas en todo el país. Nosotros no tenemos oficinas en todo el país, ¿no? Pero esa es la particularidad constitucional del país, ¿no? La Organización Federal de la Argentina. Pero en lo otro hay una columna vertebral reconocida internacionalmente. Y por supuesto tenemos muchos convenios con el Instituto de México, con el Instituto de Holanda, con Eurostat, que es la Organización de Estadística de Europa, que nos van dando también ayuda e ocasiones de intercambio, ¿no?
¿Se podría suceder que gane quien gane, usted se quede en el INDEC?
Bueno, no sé.
¿Me gustaría?
No sé.
¿Seguir haciendo este trabajo? Está claro que estuvo muy cómodo, o está muy cómodo, sí, la presidencia de Macri.
Y el INDEC tiene un programa de trabajo que lo puedo encabezar yo u otro para los próximos años, que pasa, entre otras cosas, por el Censo de Población 2020. Uh-huh. Yo creo que un gobierno, digamos, tiene que decidir armónicamente su equipo. Pero, de nuevo, la mejor respuesta a eso es, yo creo que tenemos que ir a un modelo en que el director sea elegido por concurso, etcétera, etcétera. Y cualquier otra cosa me parece que es...
O sea, no el dedazo.
Exactamente.
Sí. No el dedazo, o sea, como hizo, sí, Cristina con Alberto Fernández.
Sí, sí. Bueno, es una decisión política.
Pero es un dedazo. Lo dijo Pichetto, yo lo estoy citando, me pareció perfecta la definición. Es un dedazo, dijo este.
Bueno, está bien. El dedazo tendrá que probarse en las PASO. A ver cómo funciona. Claro,
pero digo, no el dedazo tampoco en el INDEC, sino por concurso.
El INDEC es una institución técnica, extremadamente profesional. Justamente no hay estadística de izquierda, no hay estadística de derecha, no hay estadística macrista, ni hay estadísticas kirchneristas. Y si alguien piensa lo contrario, está equivocado, y hay que tener una institución que evite que esos pensamientos, si existen, se filtren y distorsionen.
¿Y pudo recuperar el INDEC parte de la gente que se había ido en los años de la intervención?
Sí, muchos. De hecho, esos son los que están dirigiendo todas las áreas técnicas del INDEC, porque Es la característica.
O sea, los directores, muchos de los directores sí, volvieron, ¿no?
Sí, sí. La característica, no eran directores, probablemente claro, porque estaban en una etapa más joven de su carrera. La intervención duró 10 años, pero no se puede llegar al INDEC con el mejor título universitario bajo el brazo sin haber hecho el curso INDEC. O sea,
¿cuál es el curso INDEC? ¿Estar adentro y ir?
El curso INDEC es conociendo saber cómo todo. Se calcula un índice de precios, sus estándares internacionales, o cómo se calcula el Producto Bruto. Para todo eso hay manuales y demás que, bueno, no se enseñan en el detalle que eso tiene en ninguna facultad, porque la enseñanza es más genérica, ¿no?
Todesca, supongo que al ser economista y a la vez político debe haber, una mirada más racional cuando lee los números, por ejemplo, de la pobreza, que son tan altos hace tantos años, y una mirada del político que le impacta, ¿no? O que le impacta cuando sube.
Sí, por supuesto. Bueno, en lo coyuntural, el factor que hace subir la pobreza en lo coyuntural es básicamente la inflación. Cuando la inflación baja, los salarios logran recuperarse en relación a la inflación y ese índice que compara ingresos con el gasto de los hogares mejora, ¿no?
Mejora porque tienen acceso a más consumo, a mejor consumo.
Y porque el salario en términos de poder adquisitivo se recupera también.
Pero digo, usted cuando lo ve, hace ahora los números y después, supongo que también hay una parte del cuore, ¿no? ¿Cómo es? ¿La siente? Sí. ¿Lo sufre o no?
No, sí, claro. Por supuesto, no solo yo, el
los
equipo
que están
del
ahí, claro.
Nosotros como ciudadanos sensibles no somos una máquina de calcular, ¿no?
Eso,
la
eso
gente
me
que
refiero.
Trabaja en las estadísticas sociales es gente que se ha dedicado a eso porque le interesa ver esos fenómenos. Pero yendo un poco más ampliamente hacia la pregunta.
A la inflación.
El tema nuestro como Argentina sí, es lograr que una parte de la población importante se pueda insertar en el mercado laboral porque tenga las calificaciones, porque haya la oportunidad de puestos de trabajo y pueda acceder a autosostenerse a través de un salario y salir de esa situación.
Pero dijo un montón de cosas, o sea, tiene que incorporarse al mercado de salario, eso, pero tiene que estar calificado. O sea, no puede ser de un día para el otro.
Dos cosas, pero de todas maneras, tenemos mucha gente calificada, particularmente entre los jóvenes, porque nuestras estadísticas también lo muestran, es un poco el detalle que a veces no se ve. Muchos jóvenes que tienen el secundario completo, parte de su carrera universitaria completa, o incluso toda, y la desocupación de los jóvenes es altísima.
Sí.
Entonces, hay un tema también de oportunidades en el mercado de trabajo. Digo, no todo el mundo que no tiene trabajo es porque no tiene la calificación. Hay mucha
gente calificada que no tiene trabajo actualmente.
Particularmente entre los jóvenes.
Entre los jóvenes.
Es un problema del aparato productivo nuestro, de la demanda de puestos de trabajo asalariado.
Eso es interesante y usted bien dice, no se habla mucho de eso, porque claro, estamos hablando de la inflación y del...
Y bueno, eso está asociado al crecimiento, que desafortunadamente en este momento no tenemos, y a cómo el crecimiento también está orientado a generar trabajo. Cosas importantes son, por ejemplo, lograr, y esto lo digo como opinión personal, sí, una desconcentración de este monstruo urbano que es el Gran Buenos Aires. Ahí nosotros tenemos la mitad de los pobres y la mitad de los desocupados. Bueno, y en las provincias...
La mitad de los pobres del país y la mitad de los desocupados del país están en el conurbano.
Exactamente, sí, claro. Y tenemos pocas oportunidades buenas de trabajo en muchas provincias. Hay provincias donde la cantidad de población que está en el mercado de trabajo es extraordinariamente baja y la gran parte de la población trabaja en el sector público. Y bueno, toda esa gente se ha venido aglutinando en el entorno de las grandes ciudades.
Y eso es planificación, no es de un día para el otro, ¿no?
No, eso no es de un día para otro, ni el problema es de un día para otro, porque el INDEC empezó a medir la pobreza de esta manera en 1988, si no recuerdo mal, y el índice era aproximadamente 28%. Uh-huh. Y en las épocas de hiperinflación o después de la crisis del 2002, llegó al 40%, al 50%, después descendió. Así que este problema...
¿No tenemos que comparar este número entonces cuando se habla de la pobreza del 5%, del 6% de la Argentina?
No existió
antes,
nunca.
Antes, claro.
No, no existió nunca.
Ese dato no es comparable con este, digamos, antes
no,
de...
No, ese dato no existió nunca. Okay. Fue, no sé, fabricado. No existió nunca, no está en ningún archivo.
¿Qué significa no existió nunca? ¿Lo inventaron?
Que nunca hubo un dato tan bajo. Okay.
No, no existió nunca ordenadamente ese cálculo.
O sea, fue inventado. Fue inventado. Se inventó ese número.
Eventualmente, digo. Lamentablemente, hubo también organismos internacionales que... Lo que pasa es que ese número surgió de la distorsión en los precios. Pues si los precios...
No, pero yo...
Repitamos de qué estamos hablando.
No, yo pensaba si antes del 88 ha habido indicadores de pobreza más bajos. Esos indicadores no son comparables con este dato.
No son
comparables. Más allá de la ridiculez de la pobreza, de la indigencia del 5%.
Sí, no eran indicadores de este tipo. Eran indicadores a través de los censos que siguen llevando las necesidades básicas insatisfechas. Fin, sería la historia de la estadística,
¿no? Usted sabe, Todesca, que acá hay muchos personajes que usted no está viendo, pero que ingresan en el programa y están desesperados por hablar con usted, como por ejemplo el falso Marcelo Bonelli.
Sí.
Marcelo, saluda. Marcelo,
¿cómo
está,
le va?
Está atado, lo até.
Sí. No, estamos escuchando mucha atención. Este es el señor de las estadísticas,
claro.
¿Cómo lo vamos a escuchar, no?
Usted conoce el verdadero, pero no el falso, me parece.
Yo lo escuchaba atentamente, Todesca. Usted reconocía que estaba muy cómodo en su función en este gobierno. Y yo, claro, ¿no? Pues sí, ¿cómo no va a estar cómodo? Le gusta calcular los precios y los precios se mueven todos los días.
No.
Obvio,
¿no? Trabajo asegurado.
Es como a mí cuando el dólar me sube y me baja. Para mí es apasionante, digamos, ¿no? Digo, para esto he nacido. Para...
No, usted sabe, Jorge, sí. Que cuando el dólar está estable, el falso Bonelli se aburre.
No tengo razón de existir, Todesca. Le hago una pregunta, ¿no? Las otras mediciones, las extraoficiales, tipo la UCA, los índices Congreso, etcétera, etcétera, ¿ayudan, complican, distorsionan finalmente lo que es después el número final del INDEC? Porque a la gente por ahí le da lo mismo cualquier índice, ¿vio? Entonces el INDEC dice algo...
Sobre todo, pues estuvieron años siguiendo la UCA, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces dice, bueno, la UCA dice tanto, el INDEC dice tanto, y uno imagina que siendo el INDEC el organismo encargado, no son comparables. ¿Usted cómo lo ve, Todesca, esto?
Me gusta la pregunta.
En primer lugar, es un gusto volver a hablar con usted.
No, gracias, Todesca.
Ya habíamos hablado el año pasado.
Lo llevamos en cualquier momento.
Ya habían hablado el año pasado.
Hace mucho, entonces, ¿no?
Ah, claro.
Sí,
mucho no lo llevan a Todesca.
Y entre Bárbaro y Rosendo copan toda la parada. siempre lo mismo. Nos vamos a tener que mudar del canal,
Y lo que pasa es que él ya contó, Jorge, que cuando llega al canal ya están esperando Rosendo Fraga y Bárbaro para entrar.
Están los dos ahí en la puerta diciendo...
Todos los miércoles.
Quieren que hablemos hoy, miren que tenemos cosas para decir.
Bueno, señores, Jorge, hizo una buena pregunta,
sí.
Marcelo.
Sí, una buena pregunta.
El falso Marcelo, sí.
Digo, vamos por partes. Como decía Jack el Destripador.
Está muy bien.
la UCA viene haciendo un trabajo... importante de hace mucho tiempo, llenó el vacío cuando el INDEC no medía. Son amigos respetables, son amigos no sociales, son amigos filosóficamente hablando, y yo los respeto mucho y todos en el INDEC los respetamos.
La metodología es buena, digamos.
Es una metodología alternativa.
Alternativa.
Y demás. Y bueno, a ver, ninguno de nosotros va a contar... pobre por pobre.
Claro.
Son estimaciones, no son tan diferentes realmente, no sé, las diferencias...
Claro, finalmente el número cuando apareció el dato del INDEC no era tan distinto,
que
¿no?
Hay mediciones, cuando uno pone un número y hay gente detrás de eso, es difícil decir... es más alto o es más bajo. O sea,
punto 2, punto 4, ¿cuánto es un decimal en términos de pobreza?
No me acuerdo.
Miren, miren, estoy viendo sí. unos números tremendos de la de los números de Baez, ¿no? Los números, de, digo, si le tocara hablando a Todesca, números, ¿no? Hablando de números, sí. En este caso ya, bueno, ya pasaron, pero estaba viendo los números de la, de lo, de en el juicio están pasando los números de la obra pública, de la corrupción de Lázaro Baez, y sí, son 46 gigantes.
Mil millones. 46 mil millones de obra pública.
Para Lázaro, claro. En realidad.
50 obras de 80, creo.
Eso es Lázaro nada más. En total este juicio son 1.000 millones nada más. Digo, si lo pusiéramos a Todesca auditar la corrupción.
Bueno,
la otra, que ahí lo quiero ver.
Tengo suficiente.
Ahí quiero ver. El libro de Cristina, 600 mangos, ¿es caro o barato, Todesca?
Yo creo que está en precio.
Está en precio,
pero,
¿no?
He visto.
A ver. La editorial...
Muy buena respuesta.
Y
muy
bueno, bien. La editorial dice que todavía vamos a haber metido un 150 más, ¿no?
Pero Marcelo,
sí.
Según yo vi... En el subte usted puede conseguir que se lo regale.
Depende del subte que tome. Sí, ¿cómo es eso? A mí no me ha pasado.
No, ¿me pueden
¿no?
contar?
Y como que se volantea el libro de Cristina en el tren y en el subte.
¿Pero qué son fotocopias?
No. Son militantes que compran cantidad y
lo regalan.
Bueno, pero el libro está comprado, en definitiva.
¿Y dónde sacan la plata los militantes?
No sé. Eso no lo sé. Qué raro, pero ¿no? A partir de la pregunta del falso Marcelo, sí. ¿Lo sorprendió, Jorge, que no aparezca ninguna mención a la situación del INDEC en el libro de Cristina?
Y sí, la verdad que sí, porque es un hecho muy fuerte de su gobierno y es un, digo, es una, no sé.
Pero por ahí la parte 2.
No, pero pará, Marcelo, esta es la parte que vos decís, muy buena sí. pregunta, Cecilia.
Sí, qué buena pregunta, Cecilia.
Pues estuvo muy bien.
Por ahí viene sinceramente 2.
No, sí, sí, sí. Bueno, sí, puede ser.
Total, siempre hay cosas para contar. Todo
bueno, pero ¿qué iba a decir? Si no tienen manera de justificarlo.
Bueno, digo, hoy se están escuchando manifestaciones, digo, un poco autocrítica, reconociendo y demás. Pero en el libro, claro, por supuesto, ella no menciona nada y a mí me parece esa una omisión inaceptable. Sí, inaceptable, por completo.
No es lo mismo al candidato que él puso, ¿eh? No es lo mismo. Fernández siempre está hablando de eso, pero ahí cómo se ponen de acuerdo,
no,
¿viste?
Y hay que correr los despachos.
Para Cristina no estuvo mal, para Fernández estuvo pésimo y hasta se fue protestando por eso. ¿Qué problema, no? Candidato, ¿quién va a tener el poder
imagínese,
ahí?
Imagínese,
no le voy a preguntar eso.
Y el que pone el gancho,
¿no?
El que pone el gancho es
el que firma, el que me está mirando el reloj, sí, se tiene que ir.
¿Sabés qué le tenemos que preguntar?
Los números lo corren a Todesca, ¿eh?
Se vienen porque hay un censo nuevo.
Pero sí, ahí se tendría que dar después de las noticias un minutito más. Un minutito más después de las noticias, me dicen que no. Sí, dice que sí, Jorge. Se vienen las noticias en simultáneo. Un minutito más para que la última pregunta de Cecilia Bufflet, se lo prometo firmemente, por la Darmi y la Yanina. Sí, señora.
Cumplamos lo prometido, María Laura.
Dale, con la música nos vamos.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Están todos desesperados porque se tiene que ir, tiene reuniones importantes, es un señor muy importante.
El señor de seguridad dice, devuélvame el jefe.
Sí. Me toca llevar. Del señor del INDEC, Cecilia se sale de la vaina, yo me salgo de la vaina. ¿Qué pasa con las tareas del hogar? ¿Cuándo van a empezar a medirse las tareas del hogar de las mujeres?
Buenísimo. El año estamos diseñando la encuesta. Esa encuesta se llama Encuesta de Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo. Es una encuesta que tiene antecedentes, pero no tan con una cobertura y una extensión como la que vamos a hacer el año próximo.
¿Se va a medir?
Está en pleno proceso de diseño y en pocos meses tenemos las primeras pruebas para ver cómo funciona el diseño.
¿A nivel nacional?
Sí, a nivel nacional, sí.
¿El año que viene?
Sí.
Está bien. Y el año que viene, entiendo que también, lo mencionaste recién, hay censo.
Sí.
¿Qué, va a tener alguna característica especial ese censo?
Sí, es la ronda 2020, que es una ronda internacional, porque los censos son predominantemente en todos los países cada 10 años.
No sabía eso.
Estamos viendo innovaciones con distintas áreas de gobierno. Por ejemplo, el área de transporte tiene alguna propuesta para que podamos hacer algunas mediciones para orientar más la red vial del país. Por supuesto, vamos a seguir con las mediciones más amplias sobre el tema de discapacidad, al extenderlas a todo el país, bueno, todas las tradicionales mediciones sociales, porque hay un equilibrio entre hay que tener la continuidad con los censos anteriores, porque si no se rompe la posibilidad de sacarle estas extraordinarias fotos al país de una manera comparable, y hay no mucho espacio para cosas nuevas, porque los costos, si no, se disparan extraordinariamente. Los censos son muy caros. Un censo mínimamente sale $3 por habitante, o sea, es difícil pensar en un censo que cueste menos de $200 millones.
Pero son tan importantes, ¿no? Tan importantes,
claro,
los censos.
Sí, claro. Es un operativo muy, muy importante. La Argentina tiene mucho para trabajar en armar registros que permitan que los censos no sean tan extensos. Hay países en el mundo que ya no hacen censos.
Tan
grandes.
Los
países escandinavos, porque tienen todos registros. Bueno, parte del costo de los 10 años que el INDEC estuvo intervenido es no haber avanzado en modernizar las estadísticas.
¿Y va a medir identidad de género este censo? ¿O va a tener como un registro distinto del género de los habitantes?
Sí, absolutamente.
¿Cómo va a ser eso?
El género al momento de nacer y la autopercepción con las distintas clasificaciones que esto tiene, digamos, en la sociedad contemporánea. Sí, eso va a estar. Digo, ¿cómo se autoperciben los habitantes?
Mira. Lo liberamos a Jorge porque acá está Marcelo que le quiere pasar otro dato. ¿Qué tal es?
Le pasa. Le dejo el dato. Estadísticas oficiales de la ciudad de Buenos Aires, le doy si quiere. Una familia porteña necesita 29.304 pesos para no ser pobre.
¿En la ciudad?
57,6% más que un año atrás. ¿Alguna reflexión? Casi 60% más de año a año, ¿no? Y no está contando el gasto en alquiler de vivienda que requiere el grupo familiar. Supóngase, no sé, por lo menos 10.000 pesos más. Estaríamos hablando de casi, dicho cotidianamente, casi 40 lucas, Todesca.
Sí. La primera reflexión es que la ciudad tiene un buen equipo de estadística con el que trabajamos juntos. Es un equipo muy solvente. La segunda reflexión es que lamentablemente esas cifras deben ser bastante parecidas a las que creo que mañana nosotros vamos a también a estar anunciando. Es lamentable, pero la verdad es refleja la realidad.
Jorge, una vez más, muchísimas gracias por haber estado acá.
Al contrario.
Muchísimas gracias por estar en Radio Nacional, por estar en Plato Fuerte, por contestar todo lo que le preguntamos y por su valioso tiempo especialmente.
Bueno, gracias a ustedes siempre. Es un gusto.
Y el buen humor.
Y el buen humor, claro, el buen humor, porque sí, en Plato Fuerte tenemos...
Este puesto exige un poco de buen humor.
para poder ir llevándola, ¿no?
Ir llevándola.
Hay que poder llevarla, claro. Gracias.